Dentro de los movimientos, las pausas y las invitaciones que te propone siempre cada momento, está la alternativa del juego. El juego es una clase de instrumento, un momento, una instancia, ciertos códigos que viene bien quizás sumergirnos en ellos y pensar cuál es la función cultural con la que viene a asistirnos en esta época tan particular. ¿Qué significa el juego? ¿A qué apela el juego? ¿Cómo funciona? ¿Qué componentes tiene? Para empezar, uno podría decir que el juego es una pausa o un alto en otras dinámicas de la vida en donde se instrumentan determinadas reglas, determinadas búsquedas. Pero parece plantear ya de por sí una partición, una alternancia, ¿no? Es como algo que se hace apartado de otro sistema de reglas o de vivencias. Entonces, por un lado, está implícita esta variedad, ¿no? Esta alternancia, esta rotación de circunstancia. Por otro lado, el juego también es estratégico y es clave en esta época porque tiene que ver con el placer, con la diversión, con la recreación en un sentido más provisorio de un goce y de una lógica motivacional. Queremos jugar muchas veces porque queremos entrar en una dinámica que nos impulse a las acciones, a ciertos simulacros, ciertas operaciones, que nos divierta, que nos motive. Se supone que un juego plantea una base de motivación. Es difícil pensar que uno juega algo si no tiene algún motor, algún driver emocional. El juego también es, por supuesto, un conjunto de reglas y un lenguaje de gestión de los riesgos, del azar, de los resultados, con un impacto muy particular, muy amortiguado en lo que es la realidad dura, trascendente de uno. Cuando uno dice estamos jugando, o cuando uno dice que estamos en un juego, se supone que hay una invisible red de contención que va a impedir que los resultados de ese juego impacten de manera definitoria en la vida de uno. Es decir, el juego plantea una protección, un sistema de red en donde vamos a simular las ocurrencias de la victoria y el fracaso, pero preservándonos de alguna forma de ese resultado, ¿no? Como que estamos blindados, estamos protegidos de lo que sea ese resultado, porque estamos jugando. El juego, como decíamos antes, también es algo muy importante, que es una simulación, es un simulacro. Por medio de esta protección que blinda un poco nuestra estructura de los resultados, es también una recreación de ciertos ardides, de ciertos movimientos que son reminiscentes quizás de una estructuralidad, pero que no son en sí una estructuralidad. El juego es simbólico. Es, entre otras cosas, representativo. No es en sí, sino que representa o juega a representar algo. Cuando uno está jugando, está, entre otras cosas, en un lenguaje de simulación. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan candente? ¿Y cuáles son las funciones culturales del juego en lo contemporáneo y para el futuro? ¿Qué podemos vislumbrar de lo que va a ser la evolución del juego? La evolución en sí misma, hasta ahora, ¿ha utilizado las técnicas del juego, del simulacro, de la protección de riesgos, de la recreación lúdica y placentera? ¿La ha utilizado para algo? Porque en algún punto los territorios no lúdicos de nuestra vida también han sabido copiar e incorporar cosas propias de los juegos. Lo que acá llamamos, es una tendencia ya reconocida, que se llama gamification. ¿Qué significa la gamification? La gamification es la adopción por parte de sistemas más estructurados de la vida, de la lógica, de la estética, de la jugabilidad del juego. Eso es la gamification. Entonces, ¿qué significa? Que en el momento en que la evolución está filtrando o permeando algunas cosas de los juegos al resto de las estructuras, y en donde uno tecnológicamente, situacionalmente, puede adivinar el comienzo de una era, de diseño y de hackeo de los juegos, porque el hackeo de las reglas es la reinvención del juego y de los juegos y del papel que tienen los juegos en el concierto general de las cosas que nos pasan. En una época en donde lo simulado entra por todos lados, entra a tallar en la construcción de placer, de recreación, y ahí está mucho el tema del juego, pero también entra la simulación en lo que es la gestión de lo estructural y la distancia con la trascendencia. El juego también es una invitación a que cualquier lenguaje o circunstancia que vos adoptes o que transites tenga un alcance limitado, protocolizado y probablemente fácilmente compartible y masificado, en el sentido de que los rituales y los encuentros adquieren, ya consagrados a lo simbólico, ya reconocido que la cultura es el estamento superior, en donde todo lo que se talla en símbolos, emociones, comunicaciones, expectativas, ánimos, todo eso es el lenguaje de la cultura. Y lo último que uno quiere hacer cuando entra a un ámbito que es estremecedor, que atemoriza, que desestabiliza, es implorar, pedir que solo sea un juego. Tiene lógicas de juego, pero puede ser mucho más. ¿Y cómo podríamos pensar un juego que al evolucionar tanto y al meterse en un montón de estructuras y de posibilidades, se consolida como una simulación tan lograda que la red de protección que brindaba, que esa distancia de la trascendencia, esa tranquilidad de que nada de lo que acá juegues va a tener impacto, que es un poco la convención del juego? Pero ¿qué pasaría si es un juego que también se derrama fuera del juego? Es un juego que empieza a impactar y empieza a trascender. Son juegos de símbolos, de expectativas, de deseos, que ya vulneran el protocolo y los límites, el alambrado de ese campo de juego. El campo de juego explotó en mil pedazos. Ese campo de juego es la representación de que buena parte de las cosas que nosotros pensamos está bueno que se parezcan a un juego, en algún sentido. En otros quizás no. Pero la motivación, así como nosotros tenemos que estudiar todos los aspectos regenerativos, todas las dinámicas que tienen motores propios, que estimulan, tenemos que tratar de entender cómo funcionan. Entonces tenemos que tratar de entender el juego. Y tenemos que poder aplicar el gamification, que yo llamaría orgánico, ¿eh? Porque nosotros vamos a tener que preguntarnos si hay juegos orgánicos, hay diversión orgánica, hay diversión masificada, plastificada, hay provisión de juegos maliciosamente climáticos, diseñados para dar un control y dar un sentido, un blindaje en el peor de los sentidos, que es que vos por un lado llegás al clímax en una simulación porque es un juego y porque no tiene sentido en sí mismo. Y en ese sentido también hay otra ramificación, que es la evolución proveyó que el juego, ciertas variantes del juego, se profesionalizaran en lo que también conocemos como deporte. El deporte es una evolución productiva e insertada del juego. Y el deporte lo que tiene son varios derivados. Por supuesto que está desde la visión del deportista, que el deportista es un simulador, un tipo que acepta el blindaje y la intrascendencia de su simulación, pero lo acepta en cabeza de su medio de subsistencia y de su carrera y de su realización profesional. Pero ahora hay un derivado mucho más tóxico, mucho más interesante, que es el fanaticado, que es la vertiente de la masa que ya no solo juega en una simulación, sino que está en una simulación de un tercero. O sea, hay una doble simulación. Hay una persona que es el deportista que está en una simulación y juega. Y hay un fanático que ni siquiera juega, pero juega a través del juego del jugador. O sea, estamos a dos niveles de simulación de lo estructural. El jugador sabe, y es un profesional de la distancia estructural, sabe que cuando esa pelota golpea esa red, es una pelota golpeando una red. Es una pelota golpeando una estúpida red. No pasa nada más que eso. Pero el jugador, por lo menos, le pagan, ¿viste? Le dicen que es un genio. El fanaticado está en una situación en donde una pelota golpea una red y vos ni siquiera pateaste esa pelota. Vos ni siquiera pateaste esa pelota. Y la determinación del clímax y del juego, y que la connotación del juego sea tan perversa, tan perversamente indirecta, plantea muchos desafíos y muchas incógnitas en una época que es la época más linda para jugar, pero para jugar a los juegos estructurales, a los juegos que te permiten manipular directamente, ya no pelotas sobre redes, sino conquistas y goles reales. ¿Cuáles serán los goles? ¿Habrá goles reales? ¿Habrá, del mismo modo que hay una distancia entre un simulador de vuelo y un avión, o entre un simulador de autos y el manejar un auto, habrá alguna distancia? ¿Habrá alguna reminiscencia de eso que es una pelota golpeando una red, que puede llegar a significar, en la regla de la simulación, una metáfora de alguna otra cosa? Pero si nosotros no entendemos que una metáfora es una invitación a pensar en lo estructural y a inventar cómo son los nuevos juegos, cómo serán los nuevos juegos y qué diferencial en el rendimiento de la diversión darán los distintos juegos. ¿Tendrá algún impacto en la calidad de nuestra diversión que juguemos en una simulación de doble colchón, como es un juego contemporáneo? ¿Tendrá algún impacto en la calidad de nuestra motivación, en la calidad de nuestros festejos, de nuestros abrazos, en esta euforia? ¿Las euforias serán todas iguales? ¿Serán igual de intensas, de profundas, de festivas las euforias que festejan goles intrascendentes de ajenos que las que podrían representar goles estructurales nuestros? Me llamo Carlos Labañino y esto es un jueguito muy lindo para tratar de ver cómo hackeamos la diversión y cómo buscamos hacerle un gol a los más malos de todos, pero alguien que merezca después que le festejen un gol en la cara, porque uno también se tiene que preguntar si el otro tiene la culpa o si uno no está teniendo demasiada bronca cuando le festeja un gol al otro, porque uno parece que el otro es un enemigo y el otro, lo terrible es que está en la misma situación que uno, ¿no? Pero nos estamos como que queremos festejarle el gol en la cara de alguien malo, ¿no? O de alguien que represente una conquista. Tomá, te gané. ¿A quién le ganaste? Porque por más que ganes, si vos elegís un juego en el cual al que le ganás no es alguien que sea muy meritorio festejarle, salvo que le ganes a alguien que es malvado, que vos sepas que es malvado. Pero acá lo que tenemos que tratar de ver es cómo jugamos un juego que valga la pena festejar los triunfos. Con Pablo Barajowski en la Trasmi y la producción de Laura Barajowski, Juli Baccarossi y Vicky Sichero, y el retorno del Lord Bellish del Game of Río Revuelto. Desde su... ¿qué habrás pensado o qué habrás estado maquiavelando estas dos semanas?
¿Cómo se llama la región de la que viene Dani? Tenemos que inventarle una, ¿no?
Es una región fría, seguro. Fría.
El país de octubre. Aquel lugar donde las sombras nunca se ocultan.
¡Qué poeta!
Bueno,
¡por favor!
El poeta
está formado por sótanos, subsótanos y algo más. No me acuerdo de la introducción.
Aparte de decirlo, poniendo las manos así es estremecedor. Parece que está invocando, ¿viste? Claro. Alguna cosa, ¿viste? Si lo dijera. Pero bueno, yo te digo, respeto por Lord Bellish y, una noche para jugar un poquito a pensar.
Ahí va. Bueno, muy buenas noches a todos. Juguemos nomás entonces. Yo voy a continuar un poco con la línea que estuve teniendo esta semana de analizar lo más críticamente posible el arte contemporáneo, y les quiero contar acerca del último show de Marina Abramovic, que acaba de estrenarlo. Esto se está dando en una galería londinense que se llama Serpentine. Su show se llama 512 horas. es lo nuevo, lo más reciente que acaba de hacer luego de El Artista Está Presente. Recordemos aquel trabajo del 2010 que se estrenó en el MoMA, que de hecho cubrimos desde este espacio con un viewpoint y también se debatió aquí en el club. ¿En qué consiste 512 horas? Que está titulado de esta forma porque es la cantidad de tiempo que ella va a pasar en la galería durante el tiempo de la exposición. Bueno, sí, para variar, ya sé, acá ya me hacen buff. Bueno, la consigna, según ella, es simple y radical. ¿En qué consiste? En la galería solamente no va a haber nada, solamente va a haber lockers donde la gente va a poder dejar sus objetos personales, los dispositivos electrónicos, y después ingresa a la galería. Adentro de la galería solamente va a estar ella, un asistente y algunos guardias. ¿Qué va a pasar en este espacio? No se sabe. O sea,
pero me puedes repetir porque no entendí nada.
Claro, solamente tenés lockers, vas, dejas tus cosas, ingresas a la galería y adentro no hay absolutamente nada, solamente está Abramovich con su asistente y algún que otro guardia.
¿Le puedes charlar o qué?
Bueno, ahí voy desarrollando. Entonces, ¿cómo lo define ella? Ella dice, honestamente, no sé qué va a suceder. Dice, no tengo un plan y ese es el punto. La idea es que el público sea mi material y que yo sea el material del público. Lo que ella va a hacer es, va a abrir la galería a las 6 de la mañana todos los días, va a entrar, se va a quedar ahí. Bueno, no se sabe bien qué va a pasar, va a interactuar con la gente, les puedo dar eventualmente algunos ejemplos. Va a haber algunas cosas de utilería que puede o no utilizar, depende.
La
y después se va a ir
a palos.
Y
no,
va a cerrar.
No podés ir con un bate, ponerle,
bueno,
darle. Hay que llevar a Piti Álvarez. Hay que llevar a Piti Álvarez.
Claro,
a esa posición.
Claro. Entonces lo que dice es...
Hay tantos hombres bomba en Irak.
Y bueno, para eso están las guardias.
Dice,
quiero entender cómo estar presente en el momento, cómo estar presente con el público. Obviamente para mí esto no fue suficiente. Digo, bueno, momento, quiero entender un poco más si es que quiere decir algo, qué y cuál fue su inspiración. Me metí en el sitio de la galería esta y ahí explico un poco más, entre comillas. Dicen que la idea del vacío, el minimalismo, la reducción y la simplicidad son todas ideas que vienen estando presentes en el trabajo de Abramovich, en particular en los últimos años, y que ella trabaja bajo la consigna de más y más, de menos y menos, por si no les quedaba claro. Que de hecho esto es parte de su manifiesto, el manifiesto del artista del 2009. Bueno, nada, me interesaba como para tratar de explorar un poco el vínculo entre lo inorgánico, entre el arte. Incluso leyendo este material me preguntaba, ¿podemos decir que hay formas de arte más orgánicas, más estructurales? ¿O es en sí una contradicción esto? Y también, ¿por qué no para pensar un poco, bueno, cuán representativo y cuán elocuente es esto de qué tiene para decir el arte hoy en día? Esto es lo que tiene para decir el arte hoy en día, en esta época, con estas posibilidades. Todo regado, obviamente, de grandes dosis de pretensión, marketing, como por ejemplo, participa de un momento sin precedentes en la historia del arte y de la performance, bla, bla, bla. Y por último, y como condimento muy gracioso, para colmo se desató una controversia de plagio. O sea, parece que no es la única que hace la nada. Hay otros que ya habían hecho la nada antes.
Tinelli le hizo plagio.
Entonces, ¿qué pasó? Según The Guardian, muchos historiadores y curadores estadounidenses escribieron indignados a la galería, a los curadores, diciendo el trabajo de Abramovich no cita como corresponde referentes y antecedentes previos, como es el caso de la artista conceptual neoyorquina Mary Ellen Carroll, que en 1984 hizo Nothing. O sea, hay más, digamos, referentes respecto a esto. No es la primera vez que se hace. O sea que encima toda la controversia de plagio.
Muy bien.
Perfecto. Bueno, yo les voy a preguntar qué tan buenos mentirosos son. Porque según Robin Dunbar, el antropólogo conocido por el número de Dunbar,
sí,
es algo importante a considerar por el efecto que puede llegar a tener la mentira en una sociedad. Se unió con un grupo de colegas para estudiar dentro de una red social qué efectos podían tener las mentiras entre los individuos, ¿no? Y ellos distinguen dos grupos de mentiras. Por un lado, las falsedades que benefician al que miente, que son maliciosas y por ende las homologa como antisociales. Y por otro lado, las que favorecen al receptor, que vendrían a ser las mentiras piadosas y, según ellos, prosociales. ¿Por qué prosocial? Bueno, la mentira, según el postulado de estos antropólogos, reduce el nivel de confianza entre los individuos y los vínculos se rompen cuando las opiniones difieren marcadamente. Y entonces terminan diciendo, las mentiras piadosas, por lo contrario, aumentan la unión de la sociedad. Bueno, me surgen dos cosas al respecto. Por un lado, parece como que la convergencia de ideas y de opiniones nos suele acercar. Y veo como matices entre las diferencias que podemos tener con otras personas para tolerar cuán trivial nos resulta una cuestión o cuán vital es para nuestras cosmovisiones. Entonces, ¿en qué podemos disentir con el otro antes de que eso genere un quiebre total y absoluto, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar a tener diferencias y que sean tolerables? Y por otro lado, me parece que muchas veces las mentiras piadosas no son tan piadosas, porque la palabra piadosa en sí tiene una connotación positiva y varias veces lo que hace es enmascarar o cubrir otras cuestiones que por mandato o por costumbre no nos animamos o no podemos siquiera formular y no podemos decirle al otro, y en realidad, en definitiva, me parece que eso es un descuido y una falta de atención para con el otro.
Bueno, y yo hoy les quiero preguntar, ¿cuál es el poder de decisión que tenemos? ¿Y con cuánta libertad elegimos? Salió un artículo en The Nation que se llama Free to Choose, de Sofía Rosenfeld, en el que la autora escribe que a la hora de tomar decisiones nos solemos centrar en la información irrelevante, vemos patrones donde no existen o nos distraemos por nuestras emociones, lo cual sugiere que somos fácilmente manipulables. Que por lo general, cuando llega el momento de elegir, las partes impulsivas de nuestro cerebro dominan las partes analíticas. O, por decirlo de otra manera, que somos más los adultos somos más parecidos a los niños que los que nos gustaría admitir. Todos estos veredictos han generado un negocio bastante lucrativo de libros de autoayuda y del estilo manuales de instrucciones prometiendo a los consumidores y a los empresarios la clave para tomar las mejores decisiones. No solo en los negocios, sino también en el amor, en la maternidad, en todo lo que sea es la vida general. De hecho, el artículo nombra una cantidad de bestsellers que incluyen la palabra decisión, que ni los voy a nombrar porque son como 20. Pero después la autora se pregunta, ¿no será que todos estos manuales que tratan de hacer un énfasis en ampliar tu responsabilidad y evaluar mejor tus decisiones son un síntoma de algo? ¿No será que el verdadero problema es el imperativo de tener que decidir entre tantas decisiones en tantos campos diferentes? Esta es la postura de un grupito de filósofos, que son cuatro, que son los que la autora del artículo va a analizar, que insisten en que estamos abrumados e incluso hemos sido tiranizados por el exceso de importancia que le da nuestra cultura a el tema de la elección. Los voy a mencionar a los cuatro autores, pero a modo de que mi explicación sea un poco más amena, después los voy a empezar a englobar porque si no es un lío. Se llaman Barry Schwartz, Gina Iyengar, Sigal Benporath, Kent Greenfield y Renata Salek. Bueno, en fin, ellos argumentan que si bien elegir es como la roca madre del capitalismo, de la democracia, una prerrogativa de la libertad, el control de nuestro destino, etc., está últimamente teniendo efectos adversos sobre nuestra salud mental y sobre nuestra vida social y política, porque se ha proliferado la selección sobre una falsa matriz de opciones. Por un lado, la obligación constante de elegir deja a la gente como en un estado ansioso e incapaz de formarse una opinión en absoluto. Como que vacilamos en tomar decisiones porque comprometerse con algo es entrar en el terreno de las incertidumbres y la pérdida de oportunidades. Y por el otro lado, como en general se cree que la elección de una decisión es sinónimo de independencia, a la vez nos sentimos culpables cuando tomamos una decisión y nos va mal en esa decisión. Acá se habla de un impuesto mental y emocional que trae el exceso de libertad. Bueno, la mayor parte de estos libros se dedican a criticar el mercado con un enfoque al problema del comportamiento del consumidor. Dicen que muchas de nuestras elecciones terminan siendo insignificantes, como elegir entre un shampoo entre 20 marcas y tipos diferentes, y que nuestro enfoque consumista termina afectando a los demás porque nuestra obsesión nos distrae de la búsqueda de soluciones colectivas. También aconseja, como a los publicistas, que en vez de... como que deberían apuntar a lo que la gente en realidad necesita, que es limitar las opciones, en vez de... dice, en vez de darles 42.600 artículos diferentes para preparar la cena en el supermercado.
Bueno, uno de los autores, algo muy interesante, Schwartz, dice que la elección de no elegir está en camino de convertirse en la nueva marca de la autonomía. Dice, si el exceso de opciones es inevitable, tal vez lo mejor que uno puede hacer es darle la espalda. Otra de las autoras propone como solución transformar mi elección en el problema de otro, por ejemplo, con la comida delivery. Dice, no transpiremos por pequeñas cosas. Si nos conocemos a nosotros mismos y nuestras metas, tenemos que renunciar al control de ciertas cosas a otra persona cuando sea el momento adecuado. Lo llama un proveedor de elección. Bueno, políticamente hablando, proponen asignarle al gobierno un papel más activo, una visión más paternalista, limitar el mercado y un estado activista. Pero más allá de esto último, me puse a pensar, ¿cuál es el auténtico campo de elección que tenemos? ¿Cómo elegimos algo libremente? ¿Y cómo nos aseguramos que somos libres, o mejor dicho, independientes en esta elección? Creo que el costo que tiene elegir emocionalmente no debería ser algo tan traumático, ¿no? Como que debería ser un estado natural de nuestro cuerpo y de nuestra mente estar acostumbrados a elegir. Y no deberíamos resentirnos ante la elección y ante las posibilidades. Por el contrario, deberíamos esperanzarnos ante la gran apertura de opciones que tenemos. No a la burda imagen del supermercado con un millón de opciones, porque eso es algo más intrascendente, pero sí ante toda la gama de posibilidades que tenemos, en vez de tratar de simplificar todo y achicar nuestras opciones. Y en vez de darle la espalda a las opciones, como proponen algunos, mirarlas de frente, rechazarlas si es necesario, apostar por otras que valgan la pena, y ahí también se abre el tema de qué herramientas usamos para elegir. Y yo creo que, sostengo que siempre más información va a ser mejor.
Muy bien. Realmente impecable las tres, hay que decirlo, y me gustaría que vos también lo digas.
Impecable.
Que, digamos, un muy lindo, si no es el mejor bloque de apertura del año, pegamos en la toalla. Le digo, ¿no? Porque tres materiales muy interesantes para jugar, Dani, para jugar hoy, ¿no? Tenemos, mirá, desde, yo ya sé que vas, aparte te vienen y te provocan con la heladería, las opciones, todo a pedirle López, y el Pietas, vas a hablar de Pietas, ya te conozco.
Había pensado en Coca-Cola sin marcas alternas. Ahí no hay elección.
Cuando vos ves que está todo para salir una linda reunión, querés sabotear.
No, entonces,
como apareció la heladería a las 10 de la noche, en vez de a las 11 y 20, querés hacer lío. Entonces te vamos a ir llevando.
El exceso de información conflictúa.
Yo quiero empezar primero con la buena, con la buenaza de Marina, que se viene con todo, ¿no? Y vos seguro...
Tengo algo
a vos decir. Siempre te cayó bien, Marina.
No. He visto el documental en HBO y...
Y es, bueno, pegale... Sí. Así que me predispongo a escuchar qué te parece Marina.
Yo creo que ella está en un juego que es un juego interactivo que tiende a autoalimentarse y que no va a terminar nunca. Y el juego se llama Construyendo Elites.
¿Elites?
Elites. O sea, ella dice, voy a hacer algo que solo algunos pocos puedan gustar y aunque no guste, lo importante para esos pocos es ser parte de esa elite. Y contra más repugnante, más vacío, más vacuo sea lo que yo haga, esa elite se va a reducir y van a tener más premio los pocos que queden. Porque van a decir, esto es genial. Los de afuera de la elite van a venir y decir, esto es una porquería. Vos no lo entendés. Vos no estás a la altura de comprender los mecanismos profundos del intelecto artístico de esta señora. Lo que ha sufrido y que plasma con su Bosnia, no sé de dónde miércoles había nacido, Rumania, no me acuerdo ahora de dónde venía esta mujer. Yo creo que este juego no tiene fin porque a medida en que se vuelve más restrictivo, más paga al que logra comprender a qué se juega y quiere meterse. Por eso me parece que no va a terminar y
aún... ¿No te gustan las cosas que no terminan?
No, el perro que se mueve el perro de la cola.
Estamos ante un problema.
Yo lo que digo es que el mal acá tiene un fin que será cuando no llegue ella a la singularidad.
Bueno, a ver.
Hay varias cosas que no me cierran, Daniel, lo que decís. Primero que tengo que cuestionar el hecho de que plantees que esto es algo para pocos o para una elite, o que ella se plantee eso. De hecho, una de las cosas que comprobó el artista está presente, la obra representada en el MoMA, es porque tuvo una gran popularidad. Fueron aproximadamente 500,000 de personas transcurrieron por esa exposición. Y hablar de...
Yo quiero saber cuánta gente va al MoMA, porque...
Claro. No, está bien, es popular.
Y una cosa también interesante fijarse que, como ella dice acá, dice, las audiencias que vienen a los museos, no es la, a mis obras, no son la típica que va a un museo, es gente cada vez más joven. Entonces también tener en cuenta ese cambio de perfil. Entonces, por un lado, poner un poco también en duda esta cuestión de que se busque la élite y de que en definitiva vaya la élite. Pero aparte, yo creo que se capta bastante lo que ella de alguna forma intenta transmitir. O sea, no creo que haya algún problema de decodificación. El problema es, en todo caso, lo que está transmitiendo, y en todo caso se puede ahondar un poco en cuál es ese mensaje de lo inmaterial, ese viaje hacia la inmaterialidad al cual ella supuestamente está yendo. Y una última cosa... Yo pensaba que trataba de vos, estaba muy bueno, porque al principio, Char, en la introducción hablabas de justamente de simulacros, de protocolos, y mencionabas al juego como un lenguaje de simulacros. Me pregunto si el arte, no sé, no es en algún punto algo relativo o similar a eso, y si lo que ella está intentando hacer con esta clase de exploraciones, y probablemente inspirándose bastante en el situacionismo, sobre todo con esta última, es, no sé, romper un poco con esa cuestión protocolar del arte. Hay que decir que no es una idea de ella. Se sabe que la doctrina del situacionismo, bueno, viene de antes. Acá Charlie me hace así con la mano. Se ha trabajado también mucho en Río Revuelto, porque hay cosas planteadas muy interesantes. Pero, bueno, no sé, ver si ella quiere quizás en todo caso mover o movilizar desde ese lugar.
Defiendo mi punto.
A ver...
Obvio. Ella se planta diciendo: soy una artista total, la mejor, la más mejor del universo. Todo el mundo quiere entrar a esa elite. Lo que me gustaría saber es cuántos repiten. Por otro lado, el arte, para mí, no va tanto ligado a la verdad ni a la ética, sino al goce. Entonces, ella será tan artista en cuanto genere goce en la gente, y me parece... No sé, es mi impresión, que no genera goce en la gente.
No genera goce.
No sabes que la gente.
Pero puedes respetar a la gente. Tenés que darle crédito a la gente.
No, yo digo esto. Yo recuerdo cuando en el cine Lara, que vos lo debes haber conocido, durante más de 10 años, en trasnoche daban la de Led Zeppelin.
The song remains the same.
Y la gente iba. En esos que iban y repetían, yo fui una vez sola y con eso me alcanzó. Los que iban y repetían, había un goce. No lo podías negar. Su repetición era la puerta de entrada a su goce. Ahora, mi pregunta es: de esos 500,000 que fueron, ¿habrá muchos repetidores o habrá tipos que toca una vez y nunca más se perjuran, se tatúan, no voy a ir a la Marina de Rubio, aunque sea lo último que hagan en el mundo?
No, pero la repetición no puede ser la única manera de evaluar si es algo que gustó o no. Vos que solo repetís todas las cosas que te gustan, las que no repetís porque no te gustaron.
Ya con el hecho de que te sientas atraído a ir, alcanza. Me parece que no es a mí la discusión.
Sí, aparte para ver un poco de nuevo qué pulsiones está despertando, ¿no? Y también, de nuevo, yo pensaba eso, digo, ¿qué está pasando con el arte que cada vez va más hacia lo inorgánico y hacia lo insustancial y hacia esta búsqueda minimal, ¿no? O sea, es también como para debatir un poco eso.
Sí, yo primero creo que tu acusación de elitista... tiene por lo menos dos problemas. La primera es que esto no lo es manifiestamente, es una desesperada forma de encontrarse con la gente, y cuanto más gente mejor, independientemente de consideraciones de calidad y demás. Hay una apelación a la universalidad. Marina Abramovic trabaja con la universalidad y como lenguaje de encuentro, como lenguaje de comunicación con todos. La obra de ella es una obra que trata de ir a los nodos más comunes para poder, bueno, establecer ese lenguaje y ese encuentro. Entonces, hablar de elitismo en este caso me parece realmente tirado de los pelos. Más allá de que para mí el elitismo no está mal, o sea, no es un insulto decir que algo es elitista, o que, sobre todo en un mundo masificado, en un mundo de convergencias forzadas, en un mundo de accesibilidades prepoteadas, a mí el que decir, che, eso es elitista, me parece algo totalmente inconducente, sobre todo si acá lo que estamos tratando de evaluar son las virtudes y la nobleza de las cosas, más allá de si hay una especulación más o menos realista que habla de, bueno, esto va a acceder a mucha gente o a poca gente y demás. A mí, si me decís, a mí me gustaría que más creadores, más allá del arte o no, que la gente que crea cosas, que crea proyectos, que crea situaciones, que crea herramientas y demás, se permita por momentos ser imaginar, ¿no? Imaginar gente que no existe, y eso también es una clase de elitismo. Imaginar la gente que es muy poca o que no existe. Para hacer las cosas correctas en esta época, yo casi te diría que tenés el imperativo de ser elitista, pero no elitista desde un punto de vista antidemocrático, sí, sí. Elitista desde un punto de vista de dar rienda suelta a la imaginación para pensar las características, las mejores características de la gente, y no estar prepoteado por la masa y por hacer cosas que les gusten a todos. En esta época yo te diría que es cada vez más terrorífico. Vuelvo a insistir, si usted está del lado de la mayoría, usted seguramente no escuchó esto, pero si usted está del lado de la mayoría, es momento de hacer una pausa y reflexionar, dice Twain, que a vos te debe gustar, ¿no? Mark Twain. Entonces, sí. Si usted va a hacer algo, si usted crea algo, yo le diría, si usted va a hacer algo que a priori ya no es elitista, es momento de hacer una pausa antes de apretar compartir. Es el momento de una entrada. Dos entradas.
Doble entrada.
Eso es optimizar las interrupciones, ¿eh? Así me gusta. Abrimos la puerta una hora y entra un malón. Después cerramos y después media hora más mantenemos cerrado. Espera, ¿vos vas a responder o le doy a Vicky? Bueno, sí, pero sí. No, haceme una señal así yo te veo, porque si bueno, yo no sé qué vos querés.
No, simplemente, yo tal vez usé mal el término elitista, porque yo lo utilizo no tanto desde lo cualitativo, sino meramente de lo cuantitativo. Que no es lo mismo.
¿Qué es lo cuantitativo?
Que son pocos.
¿Y qué? Ay, y yo, acá entonces somos poquitos, y yo. Y
no, pero yo acá creo.
Algo que está dedicado a una persona.
Yo acá creo que hay una elite más cercana a lo cualitativo que a lo cuantitativo.
Gracias.
Le encantó.
Ahora sí.
Digo, probablemente, si yo me pongo a cantar, van a venir tres personas a escucharme y son todos parientes, y no por eso, porque seamos pocos, me configura en algo elitista. O, no, soy malo, punto.
Sigo sin entender que
somos malos.
Ah, no, pensé que Daniel.
Dani, cerrame el tema del elitismo. ¿Lo vas a
no, eso es cuantitativo,
listo.
Nada más.
Vale, bien.
No, yo la verdad es que había entendido otra cosa. Ninguna de las dos, por lo que dijiste que me parecía que podía tener por ahí un poco más de validez. Que es, no sé si, no el elitismo, pero sí un esnobismo pseudointelectual que se da mucho del lado del observador cuando cree que realmente está comprendiendo algo que los demás no entienden. Porque, nada, por cuestiones de identificación. Una cuestión como cortita sobre esta obra. Me parece que ya no nos podemos sorprender con estas cosas. No, son el eco del momento, simplemente. Es como una representación de todo lo demás que está pasando. Como bien vos dijiste, Lau. Esta chica es como el ejemplo perfecto de lo que hablamos la reunión pasada, de no tener un plan. De lo que le pasa a toda una generación, de no tener una brújula, de no tener un mapa y de no tener una idea de hacia dónde ir. Ahora también, lo que me llama la atención de la gente que va a estos eventos, donde realmente, vos sabés de antemano, investigás un poco cuando vas a ir a ver una obra, de qué se trata, qué es lo que voy a ir a ver, con qué me voy a encontrar. Si vos sabés que vas a ir y te vas a encontrar en un cuarto vacío, además no es que vas a estar solo y que podés
interpelar al artista y preguntarle algo, que de última podés tener una curiosidad un poco más, si se quiere, intelectual desde ese lado. Vas a estar con un montón de gente. ¿Qué esperás que pase? ¿Qué esperás de esa situación? ¿En qué puede evolucionar esa situación?
Bueno, es que yo creo que acá se juega un poco con el factor de la sorpresa, de no saber... Ay, perdón.
No, dale, dale.
Claro, perdón, estábamos, no me di cuenta, en un perdón. Estábamos en un orden. Estábamos
no, fue impulsivo, te dejo.
Dame,
no, coincido con Vicky que yo también había entendido el elitismo como algo más snob. Y de hecho lo relacioné como que me preguntaba si no será que estos artistas, aprovechando que hablaste de las mentiras, no se estarán como mintiendo a sí mismos, e incluso la gente que lo va a ver también un poco de... El snob es un poco de mentiro, de mentira, ¿no? Y cuando claramente el problema es la falta de inspiración y lo que acabas de plantear.
Espérame.
En ella, yo he visto el documental donde hay una mesa, una silla, se sientan así, sin hacer nada, cada vez le va quitando cosas. En ella, la obra es ella. Entonces yo realmente me niego a pensar en esa cosa de que uno... por solo existirse a una obra, me parece que es como si hubiese un carro muy alto.
Y depende de lo que vas a hacer.
Digo, si
vas a
ya ni siquiera tenés que hacer algo. Lo que haces, en tanto que lo haces vos y vos sos la obra, es una obra de arte. Me cuesta. Yo me recuerdo una vez fui a ver Villa Villa con. Yo dije, la verdad es que estos chicos encontraron un lenguaje. Ahora solo falta que digan algo, porque la verdad que me parecía todas cosas desconectadas, sin sentido, cada uno entendía lo que se le ocurría. Digo, yo coincido que encontraron un lenguaje porque había cosas interesantes, propuestas estéticas lindas, pero faltaba que digan algo, que con ese lenguaje construyan una idea.
Empiezo por lo último. Sí, quizás ella considera que ella misma es la obra. Y quizás en principio eso, como dice Char, no habría ningún inconveniente, en tanto hay que ver qué hace, hay que ver qué dice y qué es lo que genera eventualmente. Después, siguiendo por lo que dice Julio en orden, yo creo que ni ella se miente a sí misma ni la gente se miente a sí misma. Ella cree que está profundamente inspirada, de hecho cuenta cómo le surgió esta idea, fue como una especie de epifanía en medio de la noche, y cuenta que de hecho lo que iba a hacer era una muestra retrospectiva hasta que se dio cuenta que no, que tenía que haber la nada, porque la nada era el mensaje. Y uniéndome a lo de Vicky, creo que la gente, digo, no se miente a sí misma, porque lo que va es a buscar un poco... que quizás es característico de este tipo de arte, el tema de la performance, a sorprenderse, digamos, va como a, justamente, a jugar con eso de no saber qué te va a pasar, la incertidumbre, ahora, a niveles como muy, muy bajos, porque tampoco es que tenés un rango de imprevisibilidad tan grande, digo, me parece a mí, y aparte también muestra, nada, un sopor existencial, un aburrimiento, estar parado ahí en la cola para entrar... E independientemente de eso, que también les quiero clarificar un poco más, está ella, está la gente y ella va e interactúa un poco con la gente, pero hace cosas como, por ejemplo, agarrar a una persona, darle un espejo y decirle, camina hacia atrás, la realidad está atrás tuyo. Para que entiendan un poco más esta aparte de pretensión.
No puedo evitar mis sonidos,
sí,
de...
ya lo sé, pero bueno, por eso te quiero tirar más material.
También por el viaje. La simulación solo es una mentira si detrás de ella hay algo más que vacío. Esto es una interpelación al vacío y es una consagración de validez como obra y como postura vital en la medida que verifica o trata de verificar que detrás de la simulación hay solo vacío. Si detrás de la simulación solo hay vacío, se adelgaza el crimen o la limitación de la simulación. Es decir, el juego se convierte en algo que no es una partición de la realidad, sino que es la realidad toda. Pero si hay un juego, significa que hay una parte fuera del campo de juego. Hay un interrogante de estructuralidad más allá de la simulación. Hay un interrogante de vacío. Lo claro, lo nítido, lo honesto de este momento del arte es que reconoce su alianza con el vacío. Necesita el vacío, porque el vacío tranquiliza. Si a vos te dicen que detrás de tu simulación solo hay vacío, no te estás perdiendo de nada. Y la angustia, la profunda angustia, la profunda ansiedad de opciones, la profunda sensación de latencia de los costos de oportunidad tiende a disolverse. estructuralidad versus vacío. Ese es uno de los juegos del futuro, en donde toda una gama de manifestaciones, de culturas, de posturas, de sentimientos y demás dependen del vacío. Si no hay vacío, si se verifica que detrás de ese mar de simulaciones hay un continente estructural en vez de un abismo de vacío, toda esta cultura se cae. Porque tiene que ver con, bueno, si necesitamos la simulación y necesitamos la mentira, como lo catalogan ellos, de prosocial, prosocial, dijiste, prosocial es el ligue, es la masa, es la amalgama de lo que necesitamos para tratar de sentir que hay una estructura de validez de las cosas. Hay una desesperada búsqueda de validación, pero no puede haber una validación en la medida en que hay un interrogante de vacío. Lo que nosotros tenemos que plantear, si queremos realmente interpelar a nuestro mundo y a nuestro tiempo, si queremos ser realmente honestos con las cosas, si queremos jugar a fondo, lo primero que tenemos que pensar es qué nos separa del vacío y de lo inorgánico, porque estas son todas cosas relativas. Así como el vacío es hijo del corrimiento de la materia o de la ausencia de lo estructural, la idiotez es una invención de la inteligencia. En un mundo de comoditización de la idiotez, no existe la idiotez, porque no tenés con qué compararla. Entonces, cuando se genera esta profecía autocumplida, esta masividad de la nada, esta consagración multiplicada de la simulación, y de si es simulación múltiple, mejor. Cuando está este abrazo mundialista de la nada, cuando está esta euforia vacía, cuando está esta alegría climática totalmente innoble, de la nada, del vacío, consagrada, proliferada, multiplicada, resocializada perversamente, lo que estamos tratando de hacer, lo que están tratando de hacer, es de generar un alambrado y decirnos que el campo de juego es la realidad toda, que el límite de la realidad es el vacío. Y el límite de la realidad no es el vacío. Nosotros tenemos que ir un viaje en la búsqueda y en la redefinición de nuevas estructuras. Pero no podemos emprender ese viaje si nosotros no decimos, no nos plantamos y decimos, nosotros no somos vacío. Nosotros no somos destellos en una pantalla de simulación. Nosotros queremos ser reales, reales orgánicos, reales, volubles, consistentes. Y esto lo que busca, y Marina Abramovich lo entiende muy bien, hace gestión de la emocionalidad y la vivencia del vacío. Sabe que el vacío genera mucha angustia, que el vacío genera vivencia, es una habitabilidad, es una ergonomía cultural, sórdida, pero es una ergonomía cultural al fin. Vivimos en el vacío, nuestra vida es un conjunto de simulaciones, y ella lo sabe muy bien. Y sabe cómo jugar en los límites del arte, hablando de su propia muerte y de la muerte del arte. Porque lo que ella hace de convocar a gente a un lugar sin obras de arte, es en realidad confesar que el arte no tiene nada más que decir. Que lo que hay está en las puertas de entrada del vacío y de lo estructural. Que es, juntémonos con otra gente y hablemos entre nosotros. Marina Abramovich hace rato que se la pasa jugando al offside, a las espaldas de la defensa del arte, y hace un negocio con la miopía de Lineman, y sabe hacer eso, y tiene un rasgo de honestidad, que es decir, soy vacío, soy pura angustia, entonces vení y habla conmigo. El arte no tiene ya nada más singular que decir, y sabe que es una simulación, es como vos decís, lo más situacional del arte es la disolución del arte. Cuando el arte se aproxima al sol de lo situacional, se derrite.
Claro, por eso te preguntaba lo del situacionismo. Intuía que no sabía, pero como que ella estaba rondando, me gusta esto que decís, por la frontera de...
Es que juega, ¿dónde llega? Todos son los juegos de frontera. Nosotros tenemos que pensar dónde están las fronteras. Y ella entiende bien. Lo que pasa es que ella, como artista y miembro de la Corporación del Arte, trata de beneficiarse gestionando las transiciones, los fines de época, los desplazamientos, los sismos, trata de jugar en las fronteras de la ya irreversible dilución del arte. El arte es vacío, y el arte es vacío porque está vacío y porque representa el vacío. Porque lo último que puede representar es el vacío. Esa es la obra de arte, es la nada. El cuadro sin nada, el cuarto sin nada, el artista sin nada que decir. Es una obra de arte. Es lo máximo que el arte puede decir de sí mismo, que es mirarse al espejo y no ver absolutamente nada.
Yo quería retomar un tema anterior, o un punto anterior, que era sobre la masividad y que había que huir de ella de manera casi automática. Yo en estas reuniones he reafirmado, porque yo lo intuía, que lo estructural, lo orgánico, deslumbra, atrae. Cualquier persona que se encuentra frente a eso se siente atraída. Una vez que uno prueba el verdadero gusto de algo, no se conforma con los sucedáneos, encima muy degradados. Entonces, una verdadera obra de arte que toque lo estructural, que será muy difícil, yo no lo niego, va a tender a atraer. Hasta ahí mi planteo. Yo asocio mucho el arte a este gozo estético que cantaba antes, y bueno, frente al gozo genuino, entiendo que la gente no se allana. Y ahora quiero ir a otra parte más cercana, que es lo último que dijiste. A mí me parece que hay una multitud de artistas. Cuando digo multitud, digo que debe rondar entre los 7 mil millones de habitantes del mundo, probablemente haya 100 millones de artistas. Todos en diferentes lugares, dentro de una hipotética carrera hacia lo orgánico y lo estructural. Y yo realmente me sigo sorprendiendo con algunos artistas que hacen obras que por lo menos a mí me convencen. No es este caso, digo, yo no creo que es una cosa piramidal en donde en la cúspide está Marina Abramovic. Tengo la sensación que no. Digo, cuando uno se enfrenta a, no sé, pintores como Escher o artistas de otra talla en otro orden, en la escritura y todo, y yo me sigo sorprendiendo de que en el mundo, no digo que pululan como hongos, pero cada tanto aparece gente con un mensaje nuevo, una manera novedosa de decir las cosas, y que por lo menos en el plano personal me aportan felicidad.
Acá es importante primero desbaratar esto, que si gusta es por algún tipo de virtud. El gusto está hackeado. Estamos en la época de la simulación del disfrute, de la simulación del gusto. Exactamente, estamos en la época de la saborización, de la artificialidad y del hackeo deliberado e inorgánico de tu sensorialidad. Entonces, primero, por favor, basta esto de que si vos ves lo orgánico, tenés lo orgánico enfrente, te va a gustar y va a atraer. No, absolutamente no. Por varias razones. Primero, por esto que estoy diciendo. Cuando tenemos una población entrenada en la homologación de lo artificial y del vacío como vehículo climático y como destino, eso es entrenamiento, es neuroentrenamiento para algo. Vos tenés criaturas entrenadas para ir a buscar una cosa y rechazar otras. Una persona que está acostumbrada a comer comida chatarra, vos la primera vez que le pones enfrente algo bueno y orgánico, muy probablemente no le guste, no lo entienda, y si le atrae, ese deseo va a estar también acompañado por un terrible miedo. Un terrible miedo. Entonces basta de poner esto que es fácil, de que, ay sí, lo bueno se impone solo. La virtud se impone porque la gente va hacia ella. Basta con esta ingenuidad. Basta de que el bien llama al bien y todas estas cosas. Basta, porque hay que evolucionar un poquito en las ideas. Hay que evolucionar, basta de la ingenuidad. Si no somos inteligentes, si no somos sofisticados, si no tenemos un poco de picante, nos pasan por arriba. Basta esto de confiar en la atracción. La atracción y el placer no significa absolutamente nada, porque lo que importa acá es si es orgánico o no. Yo quiero que vos me digas si es orgánico o no.
definir orgánico, porque muchas veces me cuesta.
Y orgánico tiene que ver con una sustentabilidad, con una estructuralidad, con un vínculo con lo que es la cosa, tanto del mundo como el que está sintiendo ese placer. Es el para qué, el driver. Un placer, una diversión orgánica, un atractivo orgánico, tiene que ver con cuál es el plan, el motor y el destino de esa atracción. El para qué sirve. ¿Es de apertura o de clausura? Porque yo te puedo tener a vos estimulado y, digamos, adicto, porque estamos en la época de las adicciones. Entonces, ¿qué me vas a decir? Que porque la droga atrae y entonces la gente no se puede sustraer, entonces la gente va y entonces la droga tiene una virtud.
No, yo ya lo dije la otra, dos o tres reuniones atrás. Si llueve, la vereda se moja. Si la vereda se moja, es que llovió, no necesariamente. Entonces, si es orgánico, atrae. Si te atrae, es orgánico, no necesariamente. ¿Se entiende el planteo? Digo, no todo lo que atrae,
bueno,
es
orgánico. Pero ni una cosa, no, pero no se cumple, pero no se cumple esa lógica tampoco. No es que si es orgánico, atrae, porque de nuevo, es una cuestión de hábito, de cultura estamos hablando. Si vos tenés a una persona entrenada en determinadas cosas, ¿a vos te parece tan fácil que le vas a mostrar algo virtuoso y va a ir directamente hacia ella? No, 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 disculpame, para mí no pasa eso.
No, pero ocurre. En la práctica se visualiza que no pasa eso.
No pasa eso porque somos en algún punto animales culturales, se dice animales de costumbre, ¿no es cierto? Somos animales de costumbre y costumbre es cultura, y la cultura no es tonta, te programó, como vos bien decías, la otra vez pusiste un ejemplo muy lindo, las papas Lay's, vos decías, yo sé que esto es malo, pero no puedo dejar de comer la papa frita, pusiste ese ejemplo, entonces bueno, evidentemente por oposición, por simulación, por preferencia, por crisis en la gestión de opciones, cuando vos te estás comiendo la papa ley, no solo estás comiendo esa papa, sino que estás evitando lo bueno, porque hay una sustitución, hay un reemplazo. Vos estás evitando sistemáticamente lo bueno y lo mejor. Estás evitando lo mejor. Entonces, eso que es lo mejor no tiene un atractivo directo con vos. No logra atraerte. ¿Es lo mejor? Sí. ¿Te atrae? No. Vos seguís comiendo la papita ley y no podés salir de ahí porque estás adicto a ese sistema perverso. Entonces, yo les pido, por favor, tratemos realmente de incorporar ciertas cosas, porque si no, ¿saben qué? Es una filosofía de la relajación. Es decir, ah, porque el bien va a agarrar, va solito, ¿eh? Lo orgánico va a traer todo. No, muchachos, hay que laburar, hay que hacer cosas, hay que pelearla, porque no gana solo, lo orgánico no gana solo. De hecho, para luchar por lo orgánico hay que tener en cuenta esto, las trampas del placer, las trampas de la atracción. Lo lindo de todos estos materiales es que ponen en revelan eso, que vivimos en un sistema de mentiras, de simulaciones, vivimos en un sistema de mentiras y es difícil romper eso. ¿Cómo hacemos para romper eso, muchachos? ¿Cómo hacemos para romper eso? Tenemos que idear culturas, instancias. Y un poco hasta Marina Abramovich se da cuenta de que, bueno, llega un momento en que hay que juntarse en un cuarto, sin nada. Hay que juntarse en un cuarto y ver qué hacemos, qué sale. Hasta ella se da cuenta que esa es la posta, juntarse en un cuarto sin nada y ver qué hacemos.
Bueno, sí, antes de volver a los materiales puntuales, hubo algo que mencionaste sobre el miedo que me interesa, relacionado también a la intro. Si el juego llega a tener un riesgo de impacto real en la vida, o sea, si deja de ser simplemente una expresión lúdica, entraría entonces el factor de miedo, porque te puede salir bien o te puede salir mal, y intuitivamente, si hay una posibilidad de que te salga mal, eso te va a generar cierto miedo o cierta ansiedad. Y probablemente deje de ser tan divertido, ¿no? Porque es mucho más fácil divertirse con un juego cuando no hay consecuencias reales que cuando sí las tenemos y cuando nos pueden salir bastante mal. Pero si la vida de hoy parece ser un reflejo de vacío o parece no tener mucho sustento, mucha sustancia, no entiendo a qué le tenés miedo. O sea, yo entiendo que me digas que tenés miedo si tenés algo que defender y algo que te pueden sacar o algo que puedes perder. Pero si no existe eso en la vida en general, ¿qué es ese miedo? ¿De dónde viene?
Muy bueno. ¿Julita?
No, que la verdad está buenísimo, Vic, lo que planteas.
Yo no sé si la gente, o sea, nosotros quizás, o uno analizando incluso estos materiales, todo puede conceptualizar el estado de ese vacío, ¿no? Que a veces es hasta tan tangible. Pero no sé si la gente es consciente de que no tiene algo que defender, de ese vacío, ¿no? Tanta, incluso hasta en algún punto no material, existencial y proyectual. Como que, no sé, me gustó, pero me hizo ruido por ese lado, ¿entendés lo del miedo?
Entiendo lo que decís, pero hay ejemplos constantemente de que sí, si todo el mundo, o sea, incluso vos escribiste esta semana un comentario al respecto de la inevitabilidad de que en tu vida no hay nada que valga la pena defender y que decís, si me muero mañana no me importa. Ese mensaje está constantemente.
Yo creo que es apasionante lo que planteás, porque es uno de los logros mayores de la cultura central. Es uno de los simulacros más efectivos, que es volver a la vida contra sí misma y hacerlo con un driver, hacerlo con una dinámica, hacerlo de una manera lograda, ¿no? Cerrada. Porque uno dice, te prestan un capital vital y logran que vos solito te desembaraces y tengas como una especie de alergia a esa gestión. Logran que uno le tenga una aversión a la estructuralidad, a la verdad, que necesitemos este pegamento social de la mentira. Que vos decías, por ejemplo, cuando leías de tu material, hablabas de que la mentira, habías dicho que la mentira social, la mentira piadosa, sí, tenía la función de que
aumenta la unión en la sociedad.
Aumenta, claro, la unión.
Eso dice el material.
Porque a mí me había llamado la atención esto de que estamos programados para descartar una parte muy valiosa, que es lo que convierte en inútil y hasta en perversa la mentira piadosa. Porque cuando habla de que el beneficio, alegremente habla de que el beneficio es el que recibe, el destinatario de la mentira, pone beneficio o perjuicio en términos de el congraciarse y no de la información que tiene la verdad. Porque la verdad, entre otras cosas, más allá del dolor que pueda generar, hay algo muy importante para un individuo que necesita información y que está en un juego estructural, que es la información, lo que contiene la verdad. Y ahí te trata como una criatura, como que en realidad somos solo criaturas vivenciales, emocionales, y que están en una simulación que no tiene una trascendencia y que no importa la información que vos tengas o dejes de tener, el resultado del juego es el mismo. O sea, no hay dramatismo en la verdad. O sea, es como que, en definitiva, lo único que uno tiene que tratar es de que la verdad a uno no lo lastime, pero uno no necesita operativamente la verdad. Y lo lindo de esto es entender que en ese pegamento, en ese cemento social de la mentira, está consagrada la lógica de que uno no está jugando, porque uno no se convierte en un agente de demanda crítica de información. Un juego es, entre otras cosas, una tensión crítica con un escenario del juego o con otros jugadores. Lo que se llama una tensión de juego. Hay una tensión de juego, es lo que le da gracia al juego, es que el juego tenés que ir a buscar algo. Esa tensión crítica del juego se puede pensar en términos de necesidad de información, de necesidad trascendente de información. Cada mentira piadosa, en el fondo, es un ocultamiento de información que sería crítica y sería muy importante si vos estuvieras realmente jugando, es decir, si el tipo que recibe la mentira fuera un jugador. Cuando el que recibe la mentira no es un jugador, es simplemente un experienciante, cerrado, pasivo, el único bien que hay es el no sufrimiento, la minimización del sufrimiento. Entonces somos todos criaturas sintientes en donde lo único que nos importa es cómo me siento, ay, lo estoy pasando bien o lo estoy pasando mal. No somos jugadores. El jugador, la consustanciación de un jugador, y sobre todo de un postjugador, es decir, de un jugador fuera del campo de juego o del campo de juego de la realidad, que va a ir a buscar la estructuralidad, es un jugador que nunca jamás transaría la emocionalidad de no ver la verdad o la estructuralidad para no sentir el dolor. Todo el tiempo diría, dame la información, duela lo que duela, pero no me retasé la información. Y el pacto mayor de ya voy con vos, de sociabilidad, sería un compromiso de prometeme que me vas a decir la verdad. Prometeme, no solo yo no te voy a mentir, sino que por favor no me mientas a mí porque me estás perjudicando. Que es justamente la inversa del concepto de mentira piadosa.
Claro, yo quise hacer como una distinción también que me parece que faltaba dentro de todo el análisis original de este equipo, de Dunbar y sus colegas, de cuán trivial o no podía ser la cuestión sobre la que te mienten. Pero vos estás poniendo el foco en realidad en la postura de la persona en vez de la información en sí. ¿No hay también un valor intrínseco que tenga esa información más allá de cuál sea el juego o no juego de la persona que recibe o a la que le ocultan la información?
Claro, lo que pasa es que depende de, en una cultura en la cual la honestidad, sobre todo la llamémosle honestidad entrante, tenemos la honestidad saliente y entrante. La honestidad entrante está muy poco evaluada, en el sentido de que la gente dice, bueno, si vas a hacer algo que me perjudique, prefiero no enterarme. Una pareja le dice al otro, mira, si vas a meterme en los cuernos, mira, no seas tan boludo como para que me entere, ¿no? Esa es un poco la lógica. Entonces, por supuesto que el valor de la honestidad uno se lo puede poner, es algo moral, arbitrario, de una ética propia. Que es decir, uno puede tener la honestidad. Para mí es importante la honestidad porque es estética también y es ética. Pero yo lo que voy es que la honestidad aparte, o sea, para mí tiene dos partes. Una cuestión, llamémosle moral, más abstracta, y otra parte más práctica. Que ¿Cuál es la utilidad de la honestidad? Esa es como yo lo pensé, pero me parece que no te satisface.
No, está bien, pero en realidad quería ir por otro lado, porque si plantean acá que las mentiras aumentan la unión, lo que me interesaba de esto, no más allá de la honestidad por la honestidad en sí, por el valor moral, era la carga de esa información. O sea, si te une, como acá dicen, si te une o te separa una divergencia en opinión sobre temas que no tienen mucha relevancia o sobre temas que, como antes se habló también acá, hacen a tu cosmovisión. Como cuán cerca puedes estar de una persona que tiene una opinión radicalmente diferente a la tuya en algo que para vos es muy importante para estructurar tu vida.
Ahí está, buenísimo, porque eso es lo que yo quería decirte. Para mí se confunde el hecho de que hay la eventual diferencia de opiniones, que en la cultura en la que estamos es tan improbable que haya una diferencia estructural de opiniones que para mí, a mí me parece algo secundario. Para mí hay otro problema. No, secundario en el sentido de que evolutivamente la mentira creció a la sombra, no de la necesidad de compaginar a gente diferente. Esta es una mentira que cumple la función de empastar y de aglutinar a gente que ya es igual. Entonces uno diría, ¿pero para qué sirve la mentira? Sirve para lo siguiente. Más allá de que la gente es igual y no tiene grandes opiniones diferentes, que uno diría, uy, mejor no quiero, no discutamos de esto, porque si discutimos de esto nos peleamos. La gente en realidad no tiene de qué discutir porque no es estructuralmente diferente. Pero pasa otra cosa, que es que más allá de que hay una similaridad y una convergencia, es una convergencia sobre algo que es negativo y es algo que es perverso y es inocultablemente perverso y autodestructivo. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona piensa lo mismo que el socio, que piensa lo mismo que el otro, ahora sabe que lo que piensa está mal y puede oficiar de espejo ante el otro, en el sentido de que le va a dar una devolución de decir, mira, no importa si estamos de acuerdo o no, estamos de acuerdo. Ahora, la sola provisión de ese espejo, de esa información, por más que el espejo esté de acuerdo con vos, si el espejo te da información de que está todo mal, Si el espejo no te trata de dibujar la cosa, el espejo, lo que vos necesitás del espejo, más allá de que en este caso va a estar de acuerdo con vos el espejo, la persona que tenés al lado, lo importante es que no te transmita información que comprometa la inconsciencia y la perversión de tu debacle. Es decir, vos lo que necesitás son socios en la autodestrucción. Un socio de autodestrucción es un tipo que probablemente va a estar en la misma autodestrucción que vos, con lo cual no hay diferencia o rispidez en ese sentido.
Pero no te lo
estamos en el mismo plan. Aunque estemos en el mismo plan, una comunión de gente que se está autodestruyendo, una comunión de gente que está de espaldas a lo estructural y que está emplazando estas perversas simulaciones, es algo tan patético, tan negativo, tan inorgánico, que uno necesita un adicional. No alcanza con el acuerdo. Ni todo el acuerdo del mundo, ni toda la similaridad y la convergencia del mundo alcanzan para ocultar el crimen. Porque hay un crimen. Hay un crimen acá. Hay un crimen y hay cómplices. Y lo que se necesita, como decía Juli en su comentario en el foro, que decía que nos gustamos cosas en las redes sociales, nos gustamos y somos cómplices de las cosas y nos apoyamos en cosas que no deberíamos apoyarnos.
O sea, vos planteás como que hay una doble mentira, primero con nosotros mismos y después con nuestros aliados, digamos.
Claro, yo creo que nos mentimos, que de hecho la mentira para con el otro ya en este momento está en un nivel de operativización, ya está como, es un commodity y genera poca rispidez, en el sentido que ya la mentira está institucionalizada.
Yo veía lo que contaba Vicky de las mentiras piadosas que unen, como que para mí la mentira oculta una crítica en este sentido, y es lo que hablamos acá todo el tiempo de cómo la gente ve que la crítica es algo negativo.
Absolutamente.
Yo le entraba por ese lado.
Sí, es que es lo mismo. El tema es que lo que estamos pensando es que la crítica, muchas veces, por supuesto que la crítica está proscripta en esta cultura. O sea, acá solo se puede hacer crítica clandestina. Porque si la crítica a cielo abierto no existe, está prohibida. Ahora, el sucedáneo, hay un derivado de la crítica. Hay un derivado de la crítica. Cuando la crítica está proscripta, hay un derivado de la crítica que es que, por más que uno no está criticando, la mera transmisión, porque la vida te va poniendo en circunstancias en donde, por más que vos no quieras criticar, tengas un pacto perverso con el otro, que es, che, no nos vamos a criticar entre nosotros. Ahora, el solo juego del diálogo, de la complejidad, de la realidad, de la circunstancia y demás, te va poniendo en situaciones en donde ni siquiera alcanza con la obsecuencia de no criticar. Eso es lo maravilloso, que vos, por más que tengas un pacto de no criticar, no alcanza, como que necesitas encima mentir, o sea, necesitas encima dibujarla, porque si vos te quedás callado es sospechoso.
Como que no solo ocultar algo, sino aparte mentir.
Exactamente, es una mentira activa, lo que llama ahí la mentira piadosa, es una mentira activa y de consolidación y de contrabalanceo de la insuficiencia de la convergencia y de la propia mentira, en el sentido de que es más difícil mentirse a uno mismo que mentirle al otro, y la tarea de mentirse a uno mismo, si bien está en pleno apogeo, reviste muchas complejidades y muchas tensiones. Entonces, cuando viene otra persona, el juego social hoy y el juego socioafectivo hoy, estas relaciones que en 100 años van a mirar para atrás y van a decir, esas no eran relaciones, eran compañías terapéuticas, ese juego ya no alcanza ni siquiera con quedarse callado, necesita una suscripción activa, porque es tan grande la ruina, el desfalco, es tan grande el default de las vidas, que no alcanza con quedarse callado. Es como, che, loco, si no me banca, si no me hace tocar el bombo y meterle pasión a esto, porque si no, no alcanza, porque empiezo a pensar que me estoy mintiendo a mí mismo. Es como la obsecuencia, el piso de obsecuencia y de colaboracionismo que hace falta en las relaciones hoy por hoy, está cada vez creciendo más. ¿Al ritmo de qué? Al ritmo de todas estas tensiones, del resquebrajamiento y la permeabilización del vacío, y el hecho de que la ansiedad no se soporta más, la angustia no se soporta más. Entonces, al lado de uno ya no necesita relaciones, necesita militantes de la mentira. y militantes sobre todo de la propia mentira. Necesita festejantes, aplaudidores, ministros obsecuentes de un gobierno que es el más corrupto de la historia.
Chan.
Acá el que respira pierde.
Me gustó esto de la crítica alergénica. Yo entiendo que no se ve mucha diferencia entre esto que vos decías, de que no hay mucha diferencia entre una persona y otra, y que en realidad son gente que están de acuerdo o que mienten sobre, o sea, estando todos en el mismo plan. Pero igual no estoy de acuerdo para nada con que toda la gente piensa igual. O sea, dentro de eso igual hay un montón de gente que tiene opiniones distintas. Si no, no habría divergencia.
¿Dónde hay divergencia?
¿Vos no escuchás que la gente tiene distintas opiniones y se pelea por eso?
Se pelea por a dónde va a ir a comer anoche.
Claro, quizás son divergencias.
¿Divergencia es que si tiene que jugar con línea 4 o línea 5? No, ¿cuáles son las verdaderas divergencias en la cultura contemporánea? No, pero está buenísimo lo que decís, me encanta que
en
lo
digas. En este país la política es la primera.
Por ejemplo, la política.
Divergencias ideológicas. No
¿ideológicas
importa,
de qué?
De cómo tenés que vivir una vida, de si vas a tener hijos o no, de qué tipo de trabajo tenés que tener, de cuestiones que hacen a...
Pero la gente no discute de esas
entre
cosas.
Entre generaciones, sí.
¿Ah, sí?
Con,
¿por ejemplo?
Por ejemplo, con tus padres sí puedes discutir de eso.
Pero ¿cuál es la verdadera...? A ver, ¿cuáles son las tensiones contemporáneas intergeneracionales o culturales? Porque ustedes de lo que me están hablando de un escenario muy lindo.
Claro.
De, ay, mirá, la gente discute maneras de vivir, maneras de trabajar, maneras de si va a tener hijos o no, la gente discute... Yo no veo eso.
No entiendo, ¿te parecen temas triviales?
No,
me parece que no pasa.
No,
me parece que eso se debería discutir, pero no se discute.
Claro.
Yo no veo a la gente discutiendo, peleándose por distintas maneras de vivir. Yo no veo divergencia, no veo diversidad real. Por supuesto que hay algún loco perdido por ahí que plantea algunas cosas, pero en general yo veo un consenso muy cerrado, veo un ánimo, es decir, no hay, y yo no sé, en Facebook no lo vi.
Superando,
me perdí el estado de Facebook que remite a las discusiones culturales de fondo.
Pero que, perdona, ¿no? Pero ¿sabes? Que aparezca, por ejemplo, en Clarín eso. Que aparezca, digo.
¿Qué
no
aparece
sé.
En Clarín? A ver.
Sí, a veces aparece. Tener o no tener hijos, sí. Estudiar o no estudiar. Yo igual estoy de acuerdo con vos, claro. De que quizás es muy subterránea la discusión. Pero quizás un síntoma de que quizás está más sobre el tapete que antes es que aparece en tapa de Clarín,
sí,
algún fin de semana.
Sí, decir que todos esos temas no se hablan, igual es como volver a decir que siguen siendo tabús y no es un reflejo de la realidad. Si vos sentás en una mesa a un católico y una persona, y un finlandés que no tiene hijos, te aseguro que van a tener divergencias de opiniones sobre temas que son estructurales para su vida.
Me parece bien, yo estoy hablando de una generalidad de la cultura central, claro. Muchachos. Gracias. A la complejidad, nosotros hace 20 años venimos trabajando para hoy por hoy poder decir que tenemos mucha más gente que hoy se está animando a vivir de otra forma que hace 15 o 10 años era totalmente impensable. Entonces me parece muy lindo que ahora ustedes sientan que hay más diversidad y hay más diferencia. Yo lo que les digo es, muchachos, fíjense que igual, por supuesto, que aparezca la nota, que tengan que poner en la nota que hay un movimiento child free, por más de que lo pintan pésimamente mal y lo tratan de estigmatizar y demás. Por supuesto, es la lucha en la cultura, y es la lucha en la cultura que estamos dando. Es por supuesto, pero hoy por hoy la realidad es que en la mayoría uno no puede observar una tensión efectiva, y estas son todas cosas muy, muy tibias, muy de closet, ¿me entendés? Muy, muy debajo de la alfombra. Y el finlandés que no tiene hijos, yo te puedo garantizar que el finlandés que no tiene hijos va a ir a la comida con el católico, no sé qué, y va a estar con una sonrisa de compromiso todas las, ay, qué lindo, Argentina, viva Argentina, va a tratar de no meterse porque no tiene la estructura para agarrar y plantarse, porque te desafío a que me encuentres una novela, una publicidad, una película, algo, un rol de éxito sustentable y verdaderamente independiente en cultura que sea visible año 2014 en este bendito planeta Tierra. No existe, es todo debajo de la alfombra, todo, viste, gestionamos. Por supuesto que ya no lo pueden, cada vez lo pueden ocultar menos. Y por eso nosotros tenemos que generar las discusiones, pero la batalla está muy lejos de ser ganada.
Está bien, igual no me estás dejando avanzar.
Perdóname.
O sea, yo entiendo que en general, pero en este momento no quería hablar de lo general o de la expresión general de la cultura central, sino de por ahí casos más puntuales o de individualidades en las que sí se ven, se reflejan ese tipo de divergencia de opiniones. Lo que yo quería preguntar es si se puede, más allá de eso, no generar un quiebre con el otro. Si se puede, más allá de que tengas una opinión totalmente distinta y contraria, real, profunda, de raíz y de estructura, igual tener una convergencia o una relación saludable o beneficiosa para los dos.
¿Por qué asocias eso? Porque me parece un planteo interesante, pero me intriga cómo lo vinculas con el tema de la mentira, porque incluso en tu planteo inicial, cuando lo presentás, haces un enganche con esas dos cosas, como diciendo de si las mentiras piadosas operaran como una especie de paliativo de esa divergencia, o que la gente cree equivocadamente que recurriendo a eso va a saldar esas diferencias o esas divergencias más profundas. Digo, porque ahí se entiende, vos entendés el enganche que ella hizo con el tema de la mentira y de esta pregunta que está haciendo, porque no es, para mí no es gratuito por lo que lo estás preguntando, está muy, creo, entiendo yo que está muy vinculado.
No sé, la verdad, no sé si lo estoy enganchando o no, pero me surgió ahora después de la charla como esa pregunta, porque sí, porque en el material se plantea un quiebre cuando no estás de acuerdo.
A ver, yo pienso que no tiene que haber un quiebre, no tiene por qué haber un quiebre en la medida en que ese acople sea proporcionado, orgánico, y que no sea una sustitución y te impida o te bloquee el acceso a las cosas que vos querés. En el sentido de que a mí no me preocupa que las minas se calienten con la Betsy. En la medida en que ese imaginario sea el imaginario del sextoy o de la aventurita o de la cosa sexual, digamos. No, porque hay muchas funciones en la vida, hay muchas cosas en la vida, pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando una cosa ocupa el lugar que no tendría que ocupar. Cuando una cosa que es, por ejemplo, algo sexy o un sex símbolo, un atractivo sexual y demás, ocupa el lugar, por ejemplo, de un rol de romántico o de relacional y demás. Ahí es cuando estamos en el horno. Porque, de nuevo, en el lenguaje prepotente, dictatorial y primitivo de nuestras relaciones, en donde parece que hay un casillero para poner cosas que no tienen nada que ver entre sí, como el sexo y el amor, que una de las primeras cosas que hay que hacer para evolucionar la cultura es realmente terminar de separar esos casilleros y dejarnos de joder. Uh-huh. Tenemos que separar esos casilleros y reconocer que una cosa es el atractivo sexual, esto, y otra cosa totalmente diferente, y eso va a ser muy lindo tratar de evolucionarlo y compatibilizarlo, otras son otras cosas, otros roles. El gran problema, que es el drama del futbolista, es el futbolista que se casa con la vedette. Ese es el que no entendió, ¿me entendés? Porque la vedette está para otra cosa, muchacho, pero no
volve
para
a Vicky, espera, acá está pidiendo,
no sé que si le contestaste bien. Era
claro,
por
ahí
no, un poco le estoy está diciendo, mira, mientras esté todo, si no te jode, digamos, si vos podés proliferar y tener tu life system y tener tus cosas y diversificar y demás, uno no puede tener relaciones
no
con muchas cosas.
Claro,
el problema es cuando se tironean las estructuras y uno, para mantener una cosa, termina comprometiendo todo y se te viene todo
abajo.
Claro,
me parecía muy como banal el ejemplo. Yo después me imaginaba, bueno, un jugador y un no jugador, de estos roles que mencionabas antes que parecen tener como una preponderancia más interesante. ¿Puede haber una no ruptura entre un jugador y un no jugador?
¿A qué llamas no ruptura? Que haya algo que queda, un remanente.
Como una ruptura, no una ruptura, que no se rompa el vínculo porque una persona está jugando y la otra no.
Yo creo que el vínculo puede persistir, pero el tema es que el vínculo que va a quedar va a ser justamente un vínculo que no va a atar la suerte del jugador a la del no jugador y viceversa. Cada uno va a hacer su juego, va a quedar un vínculo. Porque vos me decís, por eso hay que inventar nuevos tipos de vínculos. Hay que, y por ejemplo, es buenísimo, el vínculo de sex toy es buenísimo, porque el sex toy permite que A con B y con C y con D y lo que sea, y no compromete nada, nada de nada. Es no comprometes toda una estructura por otra cosa. Tenés libertad para jugar con esto, con aquello y demás, y no compromete nada de nada. El gran problema es cuando queremos meter cosas en casillero y meter, apretujar todo, ahí es cuando se cae todo a pedazos, y ese es el problema que tienen las relaciones contemporáneas, que hay que entender que las personas tienen distintos, son complejas, si aceptamos la complejidad, y eso es algo que es espectacularmente revolucionario para el año 2014, una de las cosas que nosotros tenemos que promover es respetar la complejidad, nuestra complejidad. Somos personas que tenemos distintas cosas. Entonces, lo importante es que podamos defender esa complejidad. Y eso no nos convierte ni en cerrados, ni en incompatibles, ni en rupturistas, ni en nada. ¿Sí me va a convertir en rupturista? Si vos lo que me pedís es que yo cercene mi complejidad para vincularme con vos. Pero si vos no me pedís eso, si nosotros podemos tener un espacio X y compartir las cosas a medida de las cosas que compartimos. Ni más ni menos, a medida de las cosas que compartimos. Y después tenemos otros ámbitos.
Bueno, dice que es así, Dios dirá.
No, precisamente.
¿Quién estaba?
Yo no entendí igual quiénes son el no jugador y el jugador. Ahora, porque en realidad yo había.
Ella pasó como ejemplo. La vez sí, Isabela.
Sabatella. Isabela. No, paren. Yo había entendido esta. Como que mi respuesta a tu pregunta inicial hubiese sido. Hoy en día no se puede, o sea, no se puede evitar la ruptura porque la crítica cae mal. ¿A eso venías?
Algo así.
Pero después la respuesta a Charlie no la entendí. ¿Quién es el no jugador y el jugador?
No, ella lo que plantea es que.
Ella lo puso como un ejemplo
claro,
de que las personas que tienen sus condiciones diferentes.
Claro, dado que
la. Eso. Hoy sí se genera una ruptura porque cae mal cuando uno dice la verdad.
Exactamente, pero ella lo que planteaba era más allá de las limitaciones de la cultura contemporánea, estructuralmente, cuando vos tenés una divergencia X, ¿en qué tipo de situación estamos? Porque más allá de haber impugnado a la mentira como un método de unión perverso, eso ya lo tenemos claro. O sea, nosotros ya sabemos y podemos caracterizar que la cultura central es lo que es fundamentalmente por la mentira. La cultura central es la cultura de la mentira, de la mentira. Entonces, eso no nos tiene a nosotros que perturbar y decir, bueno, vamos a ver, si no tenemos la mentira, ¿qué queda? ¿Cuáles son las? Porque este es un mundo nuevo, es un mundo diferente. Es como que te despertás, hay una película en donde se despierta la gente y...
Sí, ya se estoy pensando en el título hace... El otro día también.
No mienten. Hay una película inglesa, creo que es.
La invención de la mentira. Con un inglés gordito.
Eso,
muy simpático.
La invención de la mentira.
Eso,
ahí está.
Con Jennifer.
Eso lo que te da la pauta es que, chicos, pero esto no es joda o no es un jueguito literario de Abramovich. Viven todos los días en la mentira, muchachos. Salgan de la mentira. Salgan de la mentira, por favor.
Ricky Germain y Jennifer.
¡Mentira! Mira, ¿quién estaba? Hagan señas claras porque si no, estamos pasándola bien.
No,
están 11 y 5, hoy va a ser más larga, me parece. Hoy nos quedamos más, ¿eh? Juli, ¿nos quedamos más hoy?
Vemos.
Me gustó todo esto que hablabas de los juegos que empezaron a romper como los protocolos, que yo los hablaría como de juegos situacionistas, no sé muy bien cómo catalogarlo. Y cuando hablabas de, ya que estamos en el tema de la mentira, de la gamificación, y preguntabas si había como una gamificación orgánica, o sea, si podemos pensar y si podemos concebir cómo sería la gamificación orgánica, pero no en un sentido de generar esas distancias estructurales y esos simulacros que no nos sirven, sino pensando en esta predisposición de qué nos sirve de los juegos. Y cómo buscar esa diversión orgánica, sustentable, regenerativa para la vida. Quizás medio me fui, pero bueno, no sé.
Claro, fíjate que la gamificación viene también a resolver el problema del material tan interesante que trajo Juli, que es la crisis de opciones. Porque teoría de juegos es hablar de opciones, árboles de opciones. Entonces, evidentemente, la evolución te está invitando, por un lado, a que vos encuentres la motivación para ir a buscar de manera entusiasta las mejores opciones. eso no es otra cosa, o sea, eso tiene una estructura muy de juego, ¿eh? De juego. Pero para que haya juego tiene que haber motivación, ganas, espíritu, decir, verá, me interesa, vamos a tratar de ver, dame más opciones y vamos a encontrar. Es como que vas a las góndolas y tenés que encontrar tanto porque hay un premio y no sé qué. Tú ya no vas aburrido y decís, che, qué lástima que están tantas opciones, sino que vas con otro espíritu. Entonces la evolución, te, en el fondo, inconscientemente, está pensando en qué pasa con las opciones y qué pasa con el entusiasmo. Pensar eso es pensar en el juego. Pero a su vez, el tema de las opciones plantea una cuestión de cuán necesaria es la simulación en el juego. ¿Existe el juego sin simulación? ¿Existe el juego sin distancia estructural? ¿Existe el juego sin red de contención? ¿Qué clase de juego es ese? Porque también hay una búsqueda, hay una expansión de los límites, los deportes extremos, por ejemplo. Fíjate, juego, deporte, deporte extremo. El deporte extremo parece ser una deformación del deporte en el cual una de las variables, que es la red de contención, se remueve.
Justamente.
Después estás haciendo las mismas inutilidades que el deporte no extremo, las mismas cosas carentes de valor específico, que es, no sé, si una moto puede dar 20 vueltas, no sé qué, pero es lo mismo. La distancia estructural es similar a la del deporte no extremo. Ahora, lo que se remueve es la red de contención.
Pero tiene que haber juegos un poco... Tiene que haber juegos... me gustan, no sé, la palabra situacionistas, pero sí, juegos que rompan con esa distancia estructural, pero que sean un poco más regenerativos y violas.
Pero
¿no?
No me estás siguiendo. Yo no estoy planteando que el deporte extremo es lo que hace, es la evolución orgánica del deporte. Estoy diciendo que justamente es la deformación. Estoy planteando que vos podés tocar distintos parámetros. El deporte extremo tocaste la red de contención. Yo lo que propongo es tocar muchos parámetros para configurar el juego del futuro. Yo lo que estoy planteando es que hay algo en la evolución del juego que tiene que ver con que el campo de juego estalló en mil pedazos y es la realidad. Los juegos de simulación, la realidad virtual, SimCity, Sim lo que quieras, son exploraciones acerca de el juego, ¿no será todo? ¿Qué cosas tiene sentido pensar que la vida es un juego?
Pero para mí hay algo del juego que se contradice con el tema de elegir tus opciones, que es el azar. O sea, en realidad, en la elección de las mejores opciones, yo no quiero que esté el azar.
Claro, lo que pasa es que no es azar. Hay juegos que no tienen que ver con el azar. Sí tienen que ver con la incertidumbre, que es que no sabes cómo va a terminar. Pero ese es el azar, pero no como el azar como una timba.
Claro.
Eso está muy bueno que lo digas. Claro, pero por eso, los juegos no involucran timba. O sea, sí está representado lo aleatorio como una falta de determinismo absoluto. Pero eso, tanto en muchos juegos como en la vida, eso funciona más o menos así. O sea, yo creo que lo importante es tener un juego que incorpore la incertidumbre de manera piola. Piola, ¿qué quiere decir? Que sea un juego razonablemente determinista, o sea, que estimule tu soberanía, tu libre albedrío y tu impulso hacia adelante, que no anule la incertidumbre, en el sentido de que no hagas trampa.
Dos vamos a jugar... realistas de incertidumbre, ¿no?
No, vamos a jugar en esta realidad, y en esta realidad hay volatilidades y hay complejidades. Por eso tenemos que pedir un juego que no le rehuya a lo que podríamos llamar la aleatoriedad orgánica y natural del mundo, que es que yo quiero jugar en un mundo complejo. No quiero jugar en un mundo en donde nunca hay una tormenta, donde nunca pasa nada, donde está todo perfecto, donde está todo tuneado. Eso es sospechoso, eso parecería ser que me va a atrofiar algo.
Claro, me refería como a la post, la incertidumbre post elección, pero no previa, digamos, no dejar al azar la propia elección.
Timba no. Perfecto. Timba no, porque acordate, timba no es sinónimo de azar. Timba es sinónimo de postración ante el azar. No hay que negar al azar, hay que jugar con él, pero no hay que postrarse, no hay que entregarse. Claro. Eso es timbear.
A mí me parece que la estructura del juego toma sus raíces en la vida. Simplemente lo empieza a acotar, pero porque vos podés cualquier etapa de tu vida pensarla como un juego. Podés decir que una relación laboral es un juego donde hay acciones, hay recompensas, hay castigos y punto. y es un ámbito cerrado, contenido. En tal sentido, me parece que querer hacer de los juegos del futuro todo, me parece que lo empobrece al juego. Yo creo que está la vida y están los juegos. Los juegos serán más o menos interesantes, más o menos regenerativos, pero si carecen del límite, es la vida.
Es que yo lo que estoy planteando es el juego de la vida.
La pregunta es esta: ¿la vida y el juego son entidades separadas?
No deberían serlo. Eso es lo que yo estoy planteando.
O sea, es acabar con los juegos y vivir.
Es los juegos que queden consagrados como simulaciones manifiestas. Nunca más un juego pretenderá el imperio de lo real. El juego tiene que volver a ser un juego, como el helado tenía que volver a ser rico.
Charlie.
El juego tiene que volver a ser simplemente un juego. Lo que vivimos es en una época en donde el juego ya no es juego, pero es inmerecido. Es ridículo que estemos todos tan pendientes de un juego como el fútbol. Es perverso, es una porquería. Es terrible y habla muy mal de nosotros.
¿Porque estamos todos pendientes de un juego o por ese juego concreto?
No, no, porque estamos todos pendientes de un juego que es el colmo de la intrascendencia.
Por ese juego concreto. Si estuviéramos todos pendientes de un juego que fuera mucho más complejo.
Y deberíamos participar todos en él para que sea tan complejo y trascendente.
Claro. Yo lo que estoy pidiendo es un juego que sea digno de esa tensión, de esa pasión y de ese festejo. Casi hacer la ingeniería inversa, pensar al revés. Partir del festejo y ver qué es lo que tendría que
podríamos
ser. Es, yo quiero algo que sea, que amerite que nos abracemos todo y cantemos como loco y nos emocionemos y todo. ¿Qué es eso? Bueno, si hacemos la ingeniería inversa vas a llegar a un lado que nada no tiene que nada que ver con esto. Claro. Eso te da la pauta de que estás viviendo en cualquiera, que estamos en el fondo del mar.
Bueno, pero ahora
entonces yo quiero un juego, yo quiero ese juego.
No, pero vos querés la vida, no un juego. Quitamos la palabra juego porque la abolimos, porque
no la abolimos. Es el sex toy, el juego que sea el juego, pero yo quiero que partes del juego porque me gusta. Yo quiero agarrar lo mejor de todo. Yo quiero agarrar lo mejor. Yo quiero agarrar lo mejor de tal institución caduca, lo mejor de esto, todo, dame todo bueno y vamos a armar una cosa espectacular. Pero quiero todo.
Tomando el juego del fútbol como está hoy.
Sí.
Si yo lo veo y lo ubico dentro de mi emocionalidad en el lugar que corresponde, es un juego y no es más que
perfecto.
Eso.
Perfecto.
O sea que el problema no está en el juego.
Yo dije que el problema estaba en el juego.
¿Yo sí dije que vos dijiste?
No. Bueno, pero si vos decís.
Sí, en el objeto concreto.
Pero no dijimos que el problema estaba en ese juego.
No,
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 la importancia que le da la gente.
Claro, todo es
porque es un juego perverso en sí.
No, lo perverso es que estamos todos pendientes de un juego que es intrascendente. El juego en sí no tiene nada de malo.
Claro,
es hermoso. El juego a mí me encanta. Lo juego, lo veo, digamos, todo. Lo entreno, trato de entrenar, trato de que sea menos perverso. Pero después, el problema es el lugar de las cosas, es convertir a la Bessy en un símbolo
quedó claro, de
hombre. Esa es la perversión.
Yo quiero saber algo. Si tu intención es tomar, me gusta el espíritu de tomar lo mejor de cada cosa, de los juegos. Bueno, ¿qué nos sirve? ¿Qué es lo que nos sirve de los juegos? Porque estás hablando de la vida como un gran juego. ¿Qué variables?
Vamos.
A ver, ¿qué cositas? La inspiración que genera, el ejercicio, la regeneración,
la competencia.
¿Qué cosa?
La competencia, el concepto de victoria y de fracaso. Los resultados.
Ok.
Resultados.
¿Motivación intrínseca que puede generar un juego también?
Claro, porque lo bueno que tiene el juego es que te estás enfocando.
¿Ganar no te motiva?
Claro.
¿La posibilidad de ganar no te motiva?
Sí.
En la métrica correcta es bueno, pero por eso tenemos que reclamarle y tenemos que ir a rescatar el concepto de éxito y fracaso, victoria y fracaso, lo tenemos que rescatar del lugar equivocado. Tenemos que combatir contra la idea de que estas cosas, estos engendros son victorias festejables. Es como el tipo, el rojo este que se golpea el pecho porque metió un gol con la rodilla de pedo. Esta es la metáfora más adecuada de lo que es esta intrusión, este ultraje. Este es un reino que está ultrajado. y hay que recuperarlo. Hay que recuperar la corona de la victoria, del fracaso, del juego, del entusiasmo, para lo que corresponde. Y mientras tanto, hay que puntualizar y hay que mostrar, hay que denunciar este ultraje y esta usurpación. Hay que mostrar el rol social y cultural que cumplen estas cosas, porque habla, más que nada, no habla tanto del fútbol en sí, habla de lo que somos y de cómo vivimos, habla de nuestras vidas, de nuestros deseos, de nuestra capacidad de disfrutar, de nuestro pavoroso vacío de motivos de abrazarnos y de festejar y de estar orgullosos de algo. Toda la gente que está orgullosa, ¿ves? Una de las cosas más terribles es la exaltada transitividad del orgullo mal habido. Este orgullo, esta cosa de estar orgulloso de algo que no tenés, no, tenés un vínculo totalmente superficial y remoto con eso, ¿eh? Como el orgullo de ser argentino, o el orgullo de que un tipo hizo un gol con la rodilla de pedo, y es el colmo del absurdo.
Pero si uno se plantara frente a un juego concreto, viendo que el equipo hace una buena jugada, decís, qué buena jugada, el equipo hace una buena jugada, qué buena jugada, le estás quitando algo de la emoción del juego si no te identificás con alguno de los dos. Si vos sos como un hincha del juego en abstracto,
yo sé lo que es ser hincha de una parcialidad,
ya lo sé.
Y bueno, pero no tiene nada que ver, el tema es qué lugar tiene eso en tu vida. Tenés que ubicar las cosas, tenés que reordenar el una cosa es un ámbito amoblado y otra cosa es un depósito donde está todo de cualquier manera. Vos tenés que, digamos, tener una administración del espacio y de las prioridades. Ese es el problema. Hay que disfrutar de todo. Todas las cosas son disfrutables, pero si están en lugares que no corresponden, se convierten en perversiones, no en disfrutes orgánicos. Eso es lo que nosotros tenemos que reclamar. El lugar y el contexto de las cosas. Por eso somos situacionistas. Porque el situacionismo es un sumo respeto por la ingeniería y el diseño del contexto. Nos interesa, somos apasionados por el contexto.
Es lo mismo que yo planteaba en el foro con lo de los viajes. Yo no criticaba a los viajes en general. Está buenísimo viajar. El problema es el lugar que le das en tu vida a eso.
Exactamente. El lugar que tiene.
No, a mí lo que me parece es que yo de repente voy y compro, no sé, un kilo de café en el supermercado. Café bueno, buena marca, rico. Yo a mi casa y lo pongo en un altar. Y después tengo gallina y la sacrifico al dios café. El problema no es el café, me parece que el problema lo tengo yo.
Estamos de acuerdo hace rato en esto, no entiendo.
Otro rasgo. Es lo mismo.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Vos parece que la función, para decretar si algo te parece bueno o malo, como argumento de la función le tenés que poner una cosa, y si le pones un contexto la rechaza tu función, no lo acepta. Please, please, no, tenés que poner fútbol, café, esto, y yo te digo, no, le pongo contexto con fútbol, café, gallina, todo, todo, y eso le necesito, es bueno o malo. Eso es lo bueno o malo. Ni fútbol, ni el arte, tenés el mismo tema con el tema del arte, si el arte es bueno, la virtud, el tema son los contextos. ¿Podemos analizar situaciones y contextos y ver que la misma obra de arte en un contexto puede ser algo virtuoso y en otro contexto la peor de las calamidades y es el mismo objeto? Complejicemos un poquitito nuestra filosofía, démonos cuenta que las cosas por sí mismas no significan nada, todo es user defined y context related, es decir, definido al usuario y relacionado al contexto. Eso es lo que nos importa. Te pueden, con este trípode tan noble para sostener este micrófono que está trasladando nuestros improperios al resto de la humanidad, puedes usarlo como un arma, ¿viste? Y te puedo dar, la próxima vez que hable de una heladería, lo puedo usar como un objeto contundente. Todas las cosas tienen un uso variado. ¿Quién estaba?
Yo voy a decir una cosa. Sí, ya que te pones a observar el contexto, a mí una cosa que me llama la atención, cercana, que me perturba bastante, es que cuando veo estos festejos, veo todo ese entusiasmo y veo como toda esa alegría también, y me pregunto, ya que hablamos de la ausencia de eso en otros lugares o cuando se manifiesta en el juego, porque quizás está siendo sustraído de otro lugar que no es el juego y es la vida misma, por esa falta de entusiasmo, de alegría y de diversión también, porque cuando hablas de los juegos creo que te gusta y te atrae también ese rasgo, la diversión, la falta de eso en la vida propia, como en la vida de uno, eso también como que me impacta a veces y me impresiona de todos estos
simulacros mundialistas, ¿no? Como, nada, qué aburrido y qué poco entusiasmo y qué poca motivación que tenés intrínseca. Y después una cosa que quedó bollando del material espectacular que trajo Juli, era bien impresionante cuando hablaba de los costos en salud mental y emocional a la hora de decidir, ¿no? Y que es como muy fuerte eso, porque, bueno, vos estás hablando de la importancia que tiene, de nuevo, el tema de los resultados, que se permite a través del lenguaje de los juegos decodificar si es ganar o perder. Pero bueno, más o menos como que acá te están planteando lo costoso que es tratar de discernir estas opciones que te van a llevar a la victoria o al fracaso. O sea, el costo para uno, ¿no?
Sí, y además del costo de discernir, algo que mencionó Juli es que habla del costo de elegir mal, ¿no? Dice que genera mucha ansiedad y mucha culpa dentro del planteo del artículo una vez que uno toma una decisión y se da cuenta que se equivocó. Y que ella después además habla de desagregar, ¿no? De sacar esa parte de por qué tomar una decisión te tiene que generar tanta angustia y tanto dolor y tanto miedo y sensaciones negativas, y no se puede tomar más como no sé si como un juego a la ligera, pero como un juego realmente interesante.
Sí.
Cuando la complejidad abruma y la contaminación de nuestras realidades es un tipo de complejidad, hay un instinto, por supuesto minimalista, perverso, que es el ayuno. Está toda la comida contaminada, entonces no como nada. Ayuno de acción en el artista. Ayuno de comunicación de la verdad. Ayuno de acción para decidir ante las opciones complejas. El ayuno, la parálisis, el no hacer. El vacío. El ayuno es la receta del vacío. Cuando no puedo llenar con una estructura, cuando no puedo tener una estructura, hago ayuno. No hago nada. Me abstengo de tratar de expresar algo, de crear algo genuino. Solo puedo manifestarme en una sala. Me abstengo de comunicarle al otro lo que pienso, porque eso va a impactar en una disolución, porque todo este sistema está basado en la mentira. Y me abstengo, como dice ahí, las recetas de estos payasos.
La autonomía, la nueva autonomía es no decidir. Es
el ayuno. Es el ayuno. Es el pasaje de lo inorgánico, es la dilución, es el desmonte de una estructuralidad, porque estás traumado, porque no supiste jugar. Sos una persona traumada porque no aprendiste a jugar el juego y porque la reminiscencia del juego te paraliza y te angustia tanto que no querés hacer nada. Y una de las cosas que nosotros tenemos que plantear, que es durísimo, es difícil, así como le decimos a la gente, critica, expresate, trata de hacerlo de la manera más apropiada, constructiva, responsable posible, pero jugá, critica, expresate, no te guardes las cosas, no seas cómplice. A la gente también le tenemos que decir, crea cosas responsables, trata de salir de lo inorgánico. Y también lo que le tenemos que decir a la gente es decidí pensando en que muy probablemente, mientras no tengas un buen esquema de navegación, un buen instrumental, una buena autocultura, te vas a pegar más porrazos que otra cosa. Pero tenés que jugar. Tenés que jugar. Tenés que decidir. Tenés que avanzar. Y desdramatizar. Y para eso nos viene bien tomar eso del juego. Que es que el juego es una figura que te acompaña graciosamente, estimulantemente en la derrota. Nosotros tenemos que entender cada derrota como la invitación del juego, para decir, tengo que tratar de jugar mejor.
Para mí otra cosa que hay que sumarle también es que desmentirlo.
Ya estás mintiendo.
Pará, me quiero expresar bien. Como que sacarle el hecho a la decisión de que no tiene vuelta atrás, digamos.
Es que es irreversible.
Es que es irreversible, por eso también angustia tanto, porque las decisiones, como planteamos acá todo el tiempo, suelen ser de clausura, entonces hay que dejar la posibilidad de abierta, ¿no? De que una decisión no es blanco y negro y listo. Siempre hay, se puede, no sé si volver atrás, pero volver a un costado, probar otras cosas, qué sé yo. Como, me parece que también por ese lado da tanto miedo decidir.
Sí. Me da un poco me da miedo lo ligero que suena, capaz eso. Depende de cuál, de si esas distintas opciones tienen un grado de diferencia sustancial o no. Si tu angustia por la multiplicidad de opciones no implica que hay una varianza de grado de calidad entre ellas, y probablemente sí, puedes volver atrás, al costado, a donde quieras. Pero si tenés opciones más contundentes o podés vislumbrar que hay otras que son, que te pueden llegar a lugares muchísimo más virtuosos, y si tomaste el camino equivocado, por más de que después puedas intentar saltar de una rama a la otra, el costo de no haber tomado ese camino antes o en el momento correcto probablemente sea mucho más alto.
Pero entonces me está dando miedo de vuelta. Es imposible que no me dé miedo con lo que me planteaste.
No, pero está para mí es espectacular lo que dice Vicky, porque tenemos que encontrar una manera.
No quiero asustarte.
Una manera que sea estimulante.
Claro, eso.
Y que no diluya el impacto de los resultados y la causalidad, el causa-consecuencia. Porque si no parece, si todo es irreversible, si todo es reversible, si todo es lateralizable, me parece que, como dice Vicky, estás como diluyendo el impacto tanto para mal como para bien de tus decisiones. Porque así como, viste, es como que también se diluyen los logros. Por eso tenemos que encontrar la manera, que creo que no es fácil, de aceptar gigantescos costos de oportunidad, amplio campo decisorio y no perder el espíritu del juego.
O claro, sea, mucho para ganar.
No, lo que tenemos que encontrar es cómo elegir bien siempre.
Bueno, y
estadísticamente eso es poco probable.
Está bien, pero
siempre.
A ver, por supuesto que lo más importante tiene que ser elegir mejor. O sea, dedicar mucho. O sea, estamos en una cultura que nos está adormeciendo y nos está atrofiando nuestra maquinaria de decisión con todas estas tendencias, y tenemos que luchar contra eso, y nos tenemos que dar cuenta que es justamente al revés. O sea, que tenemos que invertir muchísimo en nuestra maquinaria de decisión. Sin miedo, tenemos que decir, evidentemente, tener una buena maquinaria de decisión es de las mejores cosas que nos pueden pasar. Eso no nos tiene que paralizar por el error y la falibilidad. En la medida en que, bueno, la buena fe del jugador está en confiar en su maquinaria, en invertir honestamente en ella, en ser un aprendiz también del juego permanentemente, en querer aprender, en tratar de sacar toda la información que la realidad te está dando, ser un ávido buscador de información. Por eso tenemos que cambiar. Esta reunión es, para mí es increíble cómo se acoplaron todos los materiales con las temáticas, porque todo está reflejando eso. Es como que tenemos que invertir diametralmente cada uno de los factores en lo que es la acción, la expresión, en lo que es la comunicación y la construcción relacional, y lo que es la decisión humana. Todo lo que estamos trazando justamente son los planos que nos dejan encuadrada la figura imponente, la figura incuestionable, la figura indubitable de la cultura central. La cultura central existe, y el juego, el verdadero juego, pasa por ganarle a ella. Si le ganás a la cultura central, ahí seguimos en carrera.